Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid. Este sábado 20 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Universal del Niño y con este motivo distintos organismos de protección a la infancia recuerdan que los derechos que amparan a la infancia se incumplen sistemáticamente en muchos países. Según los datos facilitados, casi 9 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años. 2 millones están infectados por el VIH o SIDA. 215 millones deben trabajar para sobrevivir. 18 millones de niños sufren los desplazamientos forzosos y unos 300.000 son utilizados como soldados. 120.000 de ellos son niñas que deben servir además de esclavas sexuales. 80 millones de niños viven y trabajan en la calle y muchos padecen hambre y desnutrición como en Guatemala. Nos lo cuenta María Claudia Santiso de UNICEF Guatemala.
El principal problema que tenemos de nutrición en Guatemala es la desnutrición crónica. 49.8% de los niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica en Guatemala. Es elevadísimo, es uno de cada dos niños. Lamentablemente también tenemos el primer lugar de desnutrición crónica en Centroamérica, también el primer lugar en Latinoamérica y somos el sexto lugar en el mundo, solo superados por países como Afganistán, como Nepal, como Burundi.
Bienvenidos un día más a nuestro programa donde dentro de unos minutos vamos a recibir a una invitada que nos llega de otro país centroamericano, desde Nicaragua. Ella es la escritora Gioconda Belli, ganadora del sexto premio de novela La Otra Orilla con su obra El País de las Mujeres, donde imagina una pequeña nación latinoamericana en la que las elecciones para la presidencia las ha ganado un equipo de mujeres, el partido de la izquierda erótica, el PIE. Y les presentaremos también la agenda que ha preparado para el próximo año. Para 2011, la editorial Planeta, la agenda Paulo Coelho, con frases del autor brasileño y los dibujos de la ilustradora colombiana Catalina Estrada. No faltará, por supuesto, el agendario ni la sección de oyentes. En el control de sonido está Javier Pérez y en el equipo Lola Martínez, Rocío López, Chema Forte y quien les habla en nombre de todos ellos, Teresa Montoro. Comenzamos.
Hora América. Con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
Gioconda Belli, escritora nicaragüense, es la ganadora del sexto premio de novela La Otra Orilla con su obra El País de las Mujeres. Su obra literaria incluye, además de novela, poesía, una memoria y cuentos para niños. Ha recibido varios premios, entre ellos el de poesía de la Universidad Nacional de Nicaragua, con Sobre la Grama o el premio Casa de las Américas de Cuba por Línea de Fuego. El País de las Mujeres imagina una pequeña nación latinoamericana en la que las elecciones a la presidencia las gana un equipo de mujeres, el partido de la izquierda erótica. Viviana Sansón y sus ministras quieren expulsar de la administración a todos los hombres. Veremos, y mejor dicho, nos explicará Gioconda Belli cómo surgió esta idea, que no sé si, bueno, de momento le ha traído un premio, pero no sé si alguna otra cosa más. Gioconda Belli, bienvenida a nuestro programa, ¿qué tal?
Gracias, muy bien.
Yo quería preguntarle qué cree que ha llamado la atención del jurado para premiar este País de las Mujeres.
Bueno, la novela es una provocación, porque es una fábula, está contada con mucha ironía, mucho sentido del humor, porque realmente no se puede hablar de este tema más que de esa manera. Me pareció que era la manera más acertada de poder llevar adelante ciertos cambios imposibles que podrían, sin embargo, arrojar una visión de lo que podría ser un mundo manejado por las mujeres. Entonces, en la novela está contado, por ejemplo, que hay un volcán que hace explosión. El país se sume en una nube tóxica que el efecto que tiene es que le baja los niveles de testosterona a todos los hombres.
Sí, que es la causa casi prácticamente de que voten a las, a las mujeres, ¿no?
Y por esa razón, no, realmente las mujeres votan por el partido porque son la mayoría, además, y las mujeres convencen a las otras mujeres que voten por este partido. Pero claro, al bajarle los niveles de testosterona a los hombres, ellas les dicen, miren, ustedes han trabajado mucho, están muy cansados, váyanse a su casa, les vamos a pagar 6 meses porque se dan cuenta que mientras el hombre esté tratando de intervenir en todas las decisiones que ellas toman, no van a poder cambiar la naturaleza de cómo funciona la política. Porque lo que ellas dicen es, las mujeres han estado en el poder, en cierta manera, ha habido mujeres en política, ha habido presidentas, etcétera, pero cada mujer que entra, ya sea al poder, ya sea a un puesto de trabajo, se encuentra en unas instituciones que están hechas, diseñadas y organizadas para los hombres, porque han sido tradicionalmente sitios de hombres. Entonces, cuando llega la mujer, se tiene que adaptar y de alguna manera masculinizarse. Entonces dicen, ya suficiente, ahora nosotros tenemos que feminizar los lugares donde estamos nosotras.
Claro, pero es un cambio radical porque en esta administración usted plantea que los hombres no tienen cabida de alguna forma, es decir, una administración únicamente formada por mujeres. No sé si esa es la única forma de conseguir esos cambios. Y yo le decía antes que, de momento, esta novela le ha dado ya un premio, pero no sé si también ha tenido usted alguna queja por esta forma tan radical de gobierno.
Más bien he tenido solicitudes de hombres porque estamos... a partir de la novela también ha surgido la idea de hacer un partido global que se llama el Partido de la Izquierda Erótica. Probar por primera vez hacer un partido global porque tenemos ahora los medios tecnológicos y crear este sitio web que es partidoizquierderotica.com y ahí como un sitio de reuniones donde podamos intercambiar ideas de qué cosas podemos hacer y después cada quien las aplica en su lugar como le dé la gana y ahí tener una serie de recursos, ¿no? De logotipo, formas de organizarse, etcétera. Y tengo un montón de hombres que han pedido participar en el PIE, que es el Partido de la Izquierda Erótica. Pero realmente porque esto no es un planteamiento como algún momento hubo un feminismo muy hostil hacia los hombres, que decían, bueno, tenemos que crear la matria e irnos, no tener hombres. Realmente la idea de esto, porque como estoy repitiendo, es una novela muy irónica, uh-huh, una fábula, la idea era que ellas pudieran cambiar la naturaleza del poder, porque lo que ellas hacen es crear un poder que tenga una relación con la vida cotidiana, que termine con esa separación entre el trabajo y la casa que existe, que nos obliga a todos a escindirnos o a renunciar a una parte de nuestra naturaleza. A los hombres les obliga a renunciar a su papel de la casa, de padres, de ver crecer a sus hijos, o sea, de ser solo proveedores.
Y una parte sentimental también, ¿no? Que no pueden expresar, quizá.
Emotivo, etc. Y a las mujeres, por otro lado, si queremos trabajar, nos obliga a una doble jornada muy difícil o a quedarnos en la casa y perder la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. Uh-huh. Entonces, la idea que ellas tienen es cómo lograr juntar esas dos cosas, cómo hacer que los trabajos tengan guarderías maravillosas, que cuando vayas de compras hay un parqueo para coches, pero también un parqueo para niños, que los puedes dejar con alguien que los va a cuidar, que hayan salones de lactancia, que se les dé incentivos fiscales a todas las empresas que tengan estos servicios para sus trabajadores, que no se penalice la maternidad, sino al contrario, que se le dio un bono productivo a la mujer que tiene un hijo, porque ahorita se penaliza la maternidad. Entonces, estas cinco mujeres, lo que vemos en la novela, es cómo ellas van abordando cada uno de estos de estas cosas que vive la mujer en su vida, y también, por ejemplo, van abordando el hecho del abuso. Hay una mujer que tiene una historia de abuso muy dura.
Claro, porque cada una de estas cinco mujeres tiene su historia particular. Exacto. Que se va desarrollando a lo largo de la novela, que por cierto, lo diremos pero sin desentrañar, que tiene también una intriga de investigación, ¿no?
Claro, porque
un atentado.
Todos estos cambios generan una reacción, ¿no? Y hay un atentado, y entonces, ¿qué sucedió? ¿Quién fue? También hay esa parte de la novela que tiene su suspenso. Pero yo creo que las historias de cada mujer son historias en las que otras mujeres se pueden sentir identificadas. Y los castigos que hacen para los violadores, para los abusadores, realmente pues son duros, ¿no? Las mujeres los ponen en jaulas para que sufran la vergüenza que sufre una mujer cuando es abusada, les ponen una V tatuada en la frente. O sea, hay una, eso es muy duro y realmente los hombres se ponen muy molestos. O sea, realmente yo pienso que la realidad, la ficción a veces te permite visualizar una realidad distinta. Y esta novela para mí es una provocación y por eso creo que le gustó al jurado, porque desafía la manera de pensar tradicional y te hace pensar, bueno, no hemos pensado en una serie de alternativas, ¿no? Como eso que dice la novela, dice, las mujeres se plantean, ya estamos aburridas de estos señores del siglo XIX, queremos, ya no queremos socialismo, comunismo, capitalismo, vamos a hacer un sistema nuevo que se llama felicismo, que persigue la felicidad de la gente, obviamente. Y medir el no medir la productividad del país por el bruto producto interno, sino por la felicidad. E incluso hay un lugar ya en Bután, estaba leyendo, lo leí después de escribir la novela, que tienen el FIB, la felicidad interna bruta.
Es verdad que se ha hablado, y yo lo he visto también en los medios de comunicación. No sé si dice, esto lo leí yo después de escribir la novela, y cómo fue el origen de esa idea, porque también me gustaría que me hablara, usted es nicaragüense, recordemos que Latinoamérica tiene precisamente, bueno, es uno de los lugares, de las regiones donde el machismo está más presente, ¿no? Entonces quizá también contrasta más esta idea de esta novela, ¿no? Con el país de donde usted viene.
Claro que sí. O sea, la novela del contexto latinoamericano está presente en la novela, pero yo pienso que en el caso de las mujeres hay cosas que compartimos todas, que cruzan clases sociales, barreras geográficas. Claro, hay casos, hay ciertas historias que se cuentan en la novela que tienen más que ver con América Latina, sobre todo en cuanto a la crítica al poder, por ejemplo. El tipo de poder corrupto, el tipo de poder donde se viola la institucionalidad constantemente y donde no hay, digamos, donde existe una especie de doble moral constante. En el caso de España, a mí me parece que ustedes han logrado cosas extraordinarias, pues la paridad con las ministras. Ayer me presentó en Casa de América la ministra Ángela González,
de Cultura.
Y fantástica, y fue muy, muy interesante todo lo que habló sobre cómo en España se ha tratado de ir acercando, ¿no? El papel de la mujer a una paridad más justa y más representativa de la importancia que tiene la mujer. Pero en América Latina todavía no hemos llegado ahí, a pesar de que estamos ahorita con muchas presidentas.
Es verdad.
Es muy interesante, vamos a tener una presidenta en Brasil,
Argentina,
Chile,
Costa Rica,
bueno,
sí,
en
bueno,
Chile ya hubo,
terminó, pero
exacto, pero Costa Rica. Entonces, hay una participación muy grande de la mujer, lo que pasa es que no es, esa representación tiene que ver con su papel económico, porque por el machismo mismo y por los cultivos estacionales, en América Latina mucho se daba, las parejas se disolvían constantemente y la mujer quedaba con los hijos y a cargo de la producción, o sea, de dar el alimento al hogar. Y por eso en muchos países son como matriarcados, pero matriarcados sin derechos. O sea, la mujer tiene todos los deberes, pero ningún derecho.
Pues le decía que, ¿cómo le surgió la idea? No sé si se puede explicar cómo...
Sí, la idea, mire, en los años 80, durante el tiempo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que participamos muchas mujeres en ese proceso, cuando ya triunfó la revolución, como suele suceder en las revoluciones, nos quisieron empezar a apartar los hombres, ¿no? Y nos dieron posiciones intermedias. Todas las posiciones de dirigentes eran ocupadas por los hombres. Entonces un grupo de nosotras nos empezamos a reunir en la casa de las diferentes... Nos reuníamos una semana en cada casa y a tratar de crear estrategias, de pensar en maneras de lograr empujar la agenda de la mujer. Todas teníamos posiciones importantes en diferentes, por ejemplo, había una editora del periódico del Frente Sandinista, yo estaba en la radio y la televisión, otra estaba en la asamblea discutiendo la constitución. Entonces nos poníamos de acuerdo, discutíamos qué se podía hacer y después cada quien se iba a su lugar de trabajo y aplicaba esas cosas que habíamos pensado juntas como podía, o sea, no siempre se podían aplicar. De ahí me vino la idea también de este partido global, ¿no? De que se pueden hacer cosas que cada quien aplique a su manera. Pero de ahí viene la idea, le pusimos PIE, Partido de la Izquierda Erótica, y ese era el nombre clave, era Ajá. PIE. Nosotros nos referíamos al PIE, vamos a tener reunión del PIE. Y de ahí, de ese recuerdo, siempre me quedó la idea de que eso podría ser una novela. Mm.
Ahora que habla de su país, de Nicaragua, me gustaría que nos contara. Hablaba de la Revolución Sandinista, cómo las mujeres quedaron, digamos, en ese cargo intermedio. ¿Y usted cree que ha ido perdiendo poder la mujer después de la Revolución o se le reconoció esa paridad? ¿Cómo ve la situación política en el país?
No hay paridad. Es una relación muy desigual todavía en Nicaragua, aunque hay mujeres muy poderosas. Por ejemplo, la jefa de la Policía Nacional es mujer y tiene mucho poder. La esposa del presidente tiene mucho poder, pero no es un poder que nos guste a las mujeres, porque ella fue instrumental, por ejemplo, en que se prohibiera el aborto terapéutico, sí, que era un derecho desde el siglo XIX de las mujeres nicaragüenses, porque se aliaron con la iglesia. O sea, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son los que actualmente, digamos, ella es como copresidenta, aunque nadie la eligió, realmente han hecho cualquier tipo de cosa para estar en el poder, llegar al poder y mantenerse en el poder. Entonces, entre estas cosas que hicieron fue un arreglo con la iglesia católica, otro arreglo con un partido anterior.
Sí, con el antiguo presidente.
Presidente,
¿no?
Arnoldo Alemán, que fue condenado por corrupción. Entonces, en Nicaragua actualmente lo que hay es una cúpula de poder que está haciendo cualquier cosa, pasando por encima de todas las instituciones, incluso por encima de la misma constitución, para crear una circunstancia favorable para que Daniel Ortega continúe en el poder. Entonces, a mí me parece muy negativo para Nicaragua, porque con un antecedente como el que tenemos nosotros de haber tenido una dictadura tan larga, yo no veo justificación para que una persona como Daniel Ortega se quede en el poder más tiempo. Y también me parece que está afectando el desarrollo democrático del país de una manera muy significativa y que va a tener unas repercusiones a largo plazo muy malas para el país. Se hizo un fraude electoral en las elecciones municipales del 2008 y realmente ese fraude parece que se va a volver a repetir en este proceso electoral que nos toca en el 2011, porque se han negado a cambiar al Consejo Supremo Electoral, que es totalmente fiel a Daniel Ortega. El Consejo, la Corte Suprema de Justicia también es totalmente fiel. Entonces ya los nicaragüenses no tenemos ningún instrumento para poder que realmente sea objetivo al cual recurrir. Y Daniel Ortega también está teniendo un control excesivo de la policía, del ejército. O sea que todos los que vivimos la dictadura somocista estamos muy preocupados porque vemos como el fantasma de esa dictadura visualizarse otra vez en el horizonte de nuestra historia.
¿Y cree que la literatura o los medios de comunicación, la escritura, puede cambiar el panorama de un país? Porque usted lo hace en este libro, en El País de las Mujeres.
Bueno, yo sí creo que hay posibilidades de subvertir este tipo de cosas, de subvertir estos poderes de las cúpulas con ingenio, con si uno se conecta con las necesidades reales de la población, porque muchas veces la política es supraestructural, no se conecta, son cosas que se están cocinando ahí arriba, mientras que en la cocina de todos los días, la cocina de la gente en su casa, son otras las preocupaciones. Yo creo que, por ejemplo, el libro este aborda preocupaciones bien sentidas. Uh-huh. Y si uno lo toma sin dogmatismo, entendiendo que cada experiencia es distinta, pero logra generar un entusiasmo, una energía diferente, yo sí creo, pues el libro ha sido un tremendo estímulo en Nicaragua. Me he encontrado tantísima gente que está ilusionada y me dice, ¿por qué no hace el partido de verdad?
Claro. ¿Y en qué lugares más de Latinoamérica? Bueno, se ha presentado aquí en España, por eso está aquí Yoconda Belli acompañándonos. ¿Pero qué distribución ha tenido en Latinoamérica? Porque es una buena idea, ¿no?
Sí, bueno, yo he estado en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México. Y hay filiales del PIE en Perú, en México, en la Argentina. En la Argentina estuve con las diputadas que me invitaron a platicar con ellas. Realmente creo que la idea tiene una semilla que le gusta, porque como no está presentada así como una cosa, como estamos, desafortunadamente el feminismo se metió en una... seriedad tan grande y a veces tan académica y un lenguaje a veces impenetrable, que esto como que ha calado porque es accesible, porque además si uno se pone a ver lo que plantea el libro, no es imposible.
Nada descabellado.
Sí,
¿no?
No es descabellado. Y a veces una mujer en Chile me decía, pero ¿por qué no hemos pensado en esto antes realmente?
Pues alguien que nos esté escuchando y esté interesado, interesada, ¿dónde puede? Simplemente pone pie y o partido.
No, se llama www.partidoizquierderotica.com.
Y ahí lo encuentra.
Y ahí lo encuentra y ahí se suscribe y está recibiendo las noticias y las cosas y puede participar, dar ideas, lo que quiera.
Pues antes de despedir a Yoconda Belli, nosotros no conocíamos su obra, esperamos que aquí ahora en España y también quien nos está escuchando en Latinoamérica pues tenga la oportunidad de acercarse no solamente a este país de las mujeres, sino a toda esa obra. Nosotros tenemos aquí el libro y son muchos títulos los que tiene, pero a mí me ha sorprendido algo y es que mirando en ese acercamiento, en esa biografía que nos han enviado, usted tiene muchos más premios de poesía que de narrativa, ¿no? Pero la poesía, sin embargo, yo creo que es más difícil que la narrativa. No sé si usted comparte esa idea. ¿Le gusta más la poesía que la novela?
Bueno, yo empecé como poeta. Y fui poeta hasta del 70 al... Y mi primera novela la escribí en 1988, que se llama La Mujer Habitada. Y realmente la poesía para mí es entrañable, importantísima. Y yo sigo escribiendo poesía, pero es bien diferente la forma de la inspiración poética, digamos, porque la poesía a mí no me cuesta mucho en el sentido de que siento el impulso de escribir poesía y la tengo que escribir en el momento en que me viene, pero no me puedo sentar a escribir poesía. Entonces es más bien, bien íntima porque es una explosión como la acumulación de sentimientos, de sensaciones, de repente... Es como que brota en palabras, ¿no? Mientras que en el caso de la novela es como una arquitectura de una casa o de un edificio de palabras que tiene otra manera de presentarse ante mí y que necesito, es como un laberinto que tengo que seguirlo para ir visualizando lo que está pasando. Y entonces me divierte mucho, la novela me divierte mucho, realmente... me siento empleada porque cuando no tengo trabajo, cuando no estoy escribiendo, me siento como desempleada.
Por cierto, ¿qué trabajo tiene ahora o está simplemente dedicándose a esa promoción del País de las Mujeres?
Ahora yo estoy empleada en andar contando el cuento, como dicen, andar dando la noticia del libro, porque bueno, ahora los escritores, este es un mundo tan lleno de cosas, de distracciones, que uno
y es que se ve un trabajo, ¿no? Porque sí, normalmente los escritores, bueno, tienen su tiempo mientras lo escriben, pero luego casi dedican un año o dos a
dar a enseñar, la noticia, sí. Sí, a contarlo que uno ha hecho, sí.
Pues esperamos tener pronto a Yocanda Belli, que haya ya trabajado en otro en otra obra, o bien poesía o bien narrativa. De momento nos ha acompañado porque está aquí en España presentando El País de las Mujeres, que es el sexto premio de novela La Otra Orilla. Ha sido un placer, así que muchísimas gracias por acompañarnos en Noramérica, y como decimos, esperamos que esta primera visita no sea la última.
Sí, encantada, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí también.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive, jazmines han llorado y yo no comprendo. Tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
América Hoy, Radio Exterior de España.
Cambiemos de asunto. A finales de 2008, la editorial Planeta publicó por primera vez la agenda Paulo Coelho, un trabajo que sería un libro de notas más si no fuera porque está plagada de frases del autor brasileño. Además, su principal característica es el colorido que le proporcionan los dibujos de la ilustradora colombiana Catalina Estrada, quien se ha inspirado directamente en las citas de este prolífico escritor. Ya tenemos en nuestras manos la edición de 2011, donde cada día ahí tiene una nueva enseñanza. Nos lo cuenta ya Rocío López.
El diario de un mago, del alquimista, Brida, Entendiendo el río, o sea, diálogos con el maestro, el guerrero de la luz y su mundo.
Con obras como estas, Paulo Coelho se ha convertido en uno de los escritores más leídos del mundo, y su influencia entre el público ha ido más allá de la lectura puntual de sus libros. Detrás de ellos se manifiesta una filosofía de vida, una forma de ver el mundo que se ha trasladado a otros ámbitos. Ahora podemos ver sus palabras impresas en las coloridas páginas de una agenda que nació hace 3 años en la editorial Planeta. La ilustradora es colombiana y se llama Catalina Estrada.
Comentaron que les gustaría que trabajáramos juntos para desarrollar como la parte gráfica de la agenda de Paulo Coelho de 2009, y pues me pareció un proyecto súper bonito y como muy emocionante. Nos pusimos ya en contacto, empezamos a mirar lo que ellos tenían en mente, de lo que les gustaba de mi trabajo y cómo lo visualizaban, y ya me puse así pues como a trabajar en la primera edición, que fue la del 2009, que la empezamos a trabajar en el 2008.
Como suele decirse, ese fue el comienzo de una bella amistad, ya que Catalina ha seguido participando no solo en la ilustración de las agendas posteriores, sino también en otro proyecto, un libro de frases de amor que fueron escritas también por la pluma de Paulo Coelho.
Como en la primera página está una que dice así: el amor nunca impide a un hombre seguir su leyenda personal. Cuando esto sucede es porque no era el verdadero amor, aquel que habla el lenguaje del mundo. El alquimista.
Thank you. Filosofía para la vida es lo que contienen tanto el libro de citas de amor como la agenda Paulo Coelho, cuya edición de 2011 ya está lista para ordenar la existencia de los amantes de la literatura. Lo primero que llama la atención es el efusivo colorido de los dibujos que ha realizado la ilustradora, quien nos habla de la forma en que se ha inspirado absorbiendo las palabras del autor.
Pues leyendo, y me pongo como a hacer bocetos, a pensar en colores que transmiten lo que me hace sentir el texto que me pasan. Trabajo en las composiciones intentando que siempre quede algo como muy armonioso y que transmita lo que quería decir el texto.
Las flores brotan por todas partes, la vegetación nunca termina y los animales habitan plenamente integrados en esa naturaleza. Así son los paisajes colombianos de la infancia de Catalina que influyen en su arte. Sin embargo, hay otros aspectos de su vida implicados en su forma de trabajar.
Es como una recopilación de muchas cosas que he vivido, de raíces, de mis raíces, de mis historias, pero también de cantidad de influencias y de cosas que me tocan, sea de viajes o sea de recuerdos o de historias que leí o de cuentos que me contaron o de conversaciones que he tenido con personas. Y es como una manera, siempre en los dibujos se va plasmando como un poquito de todo eso que a mí me va marcando.
Abrimos la agenda que huele a libro nuevo, a historia inexplorada, y nos detenemos en el mes de enero. Junto a él aparece el título de Bendición y una letra limpia y redondeada dice que si un simple encuentro para tomar té nos puede llevar hasta Dios, es bueno estar atento a otras decenas de oportunidades que nos ofrece la vida. Una cita del escritor brasileño que tiene su correspondencia en un dibujo eminentemente violeta, de tazas, flores y mariposas.
Va también como bastante con, más que ligado al título en particular, va ligado al párrafo que ves ahí, que habla como de la ceremonia y de la adoración por lo bello y por las cosas simples, y como que todo el esfuerzo pues que se genera para todo eso, y se habla del simple hecho de beber un té nos puede transportar hasta Dios.
Existen momentos en los que todavía es necesario correr riesgos, dar pasos insensatos, dice Coelho en abril, el mes de la certeza. Acompañándolo y completándolo vemos a un oso sonriente y una abeja que lo acecha a muy corta distancia.
Pues aquí el que está corriendo riesgos, por ejemplo en este caso en particular, es el oso que está corriendo el riesgo de ser picado por las abejas, pero para llegar a lo que él más quiere, que es la miel en este caso. No sé si ahí alcanzas a ver los panales y como las colmenitas y eso, y las abejas.
Con el mes de junio aprendemos sobre la autonomía, porque un guerrero responsable no es el que pone sobre sus hombros el peso del mundo, es aquel que es capaz de lidiar con los problemas del momento presente.
Es una garza que está cuidando lo que para ella es lo más preciado, que son sus hijos, y es como una madre guerrera y responsable.
Seguimos pasando hojas, plagadas de margaritas, mariposas y colores vivos hasta llegar a diciembre, y queremos saber por qué es el mes representado con colores más grises, con nubes y lluvia. La respuesta es que en la historia de cada planta está el crecimiento de toda la tierra y el agua es el alimento de las flores.
Ves ahí detrás el sol que está como a punto de salir también después de la lluvia y de las nubes y todo, y en todo caso pues que las plantas están ahí felices con la lluvia y ya empiezan también a florecer.
Además de todas estas enseñanzas, hay unas líneas que abren la agenda y que la cierran como un punto que no es un final, sino un principio. Nuestra vejez dependerá de la manera en que vivamos. Podemos acabar como una ciudad fantasma o como un árbol generoso que sigue siendo importante incluso después de no poder tenerse en pie.
Esta frase es la que marca sobre todo la portada del libro. Entonces, si te vas otra vez a la portada cuando lo cierras, encuentras ese árbol poderoso, ese árbol fuerte, como con un tronco muy sólido, de donde sale pues como toda esta maravilla de que sirve de soporte para estas hojas, las flores, las mariposas, y ese sentido de optimismo, de sabiduría, de todo lo que simboliza un árbol.
Unos la usan porque son ordenados, otros la tenemos para no disolvernos en el despiste. Una agenda siempre resulta útil para organizar el día a día, aunque se puede dar un paso más si al mismo tiempo se sazona la jornada con una frase que haga pensar o con un dibujo cuya contemplación nos infunda la vitalidad que transmiten la naturaleza y el color encendido. Así opinan los responsables de la agenda Paulo Coelho, quienes consideran que su trabajo tiene el valor de lo especial. Parece ser que se han guiado por la reflexión de marzo, que asegura que amar lo que hacemos es transformar la esclavitud en libertad, y si no podemos amar, es mejor dejarlo todo.
No dejamos la escritura porque vamos a hablar ahora de una novela, Invitación a un asesinato, editada por Planeta, de la escritora uruguaya Carmen Posadas, que está presentándola estos días aquí en nuestro país. En esta ocasión se ha decantado por escribir un thriller porque asegura la novela de misterio tiene dos niveles de lectura, pues permite la diversión y un buen rato a través de la historia, pero también ofrece la posibilidad de realizar un retrato de la sociedad, un espejo del camino, de los valores o de la falta de estos. Sonia Castellani nos da más detalles de esta novela.
¡Hola a todos! Soy Olivia Uriarte y quiero invitaros al festejo de mi divorcio en el Sparking Thigh Night.
Mallorca, un barco y una fiesta en la que se va a cometer un asesinato.
Yo soy Agatha Uriarte. Soy hermana de Olivia. Es la persona que nos ha convidado a todos nosotros, a ustedes y a mí, a este pedazo de barco.
Agatha es una de las invitadas a la celebración que ofrece su hermana Olivia, la protagonista del nuevo trabajo de Carmen Posadas, Invitación a un asesinato, una novela publicada por Planeta.
Es una historia de amor, lujo y asesinatos, y la propuesta es un poco extraña porque es una mujer que convoca a distintas personas a que cometan su asesinato, o sea, a que la maten.
Pero además a la fiesta acuden otros invitados, Kerry Faithfull, afamado actor y amigo de la infancia.
Después la vida nos ha ido separando, yo he seguido con mi carrera, ella con sus maridos.
Sonia San Cristóbal, guapa modelo a la que Olivia arrebató a Flavio, su próximo exmarido.
Tengo que decir que no me hizo gracia que me robas el novio.
Cristobalina, la ambiciosa madre de Sonia, que haría cualquier cosa por su hija.
He venido aquí para ver cómo sufre. Nos invita a su divorcio. Bien. Vamos a ver cómo se hunde la miseria.
Pedro Fuguet, ginecólogo, eterno enamorado de Olivia y cómplice de un robo.
Me propuso una idea. Robarle una niña a una madre.
Invitados que a lo Agatha Christie han salido de la pluma de la escritora Carmen Posadas, una obra en la que la protagonista, arruinada, gravemente enferma y a punto de ser abandonada por su marido, no quiere seguir viviendo en este mundo. Espera que de su fiesta, con tantos invitados llenos de odio, salga su asesino.
A mí me gustaría que tuvieran como dos tipos de actitudes. Se puede leer simplemente como una novela de asesinatos que quieres averiguar quién es el asesino, se puede leer así. Y después, si hay otro lector más cómplice o más avisado, al que le interese pues una sátira social, un retrato psicológico de personajes, un cierto retrato del momento social en el que vivimos, también se puede leer en esa clave, ¿no?
Invitación a un asesinato, una novela poliédrica de Carmen Posadas, publicada por Planeta.
Hola amigos de Hora América, les habla Elmer Hermosa, integrante del grupo Carcas. Quiero decirles que los queremos mucho y que sigan apoyando nuestra cultura andina. De todo corazón, hasta pronto hermanos, los queremos mucho.
Seguimos ya con esas noticias del agendario que nos trae Rocío López.
El agendario viene convertido en una mujer de armas tomar con una cámara colgada del cuello buscando la belleza terrenal. Se comerá unos espaguetis junto a un cordero que necesita alimentar todos sus miembros y en la sobremesa viajará al planeta rojo. Vamos a buscarle 5 pies al cordero con el agendario. Son mujeres, son progresistas y este viernes su federación va a entregar una serie de galardones a quienes contribuyen a la causa día a día, en la categoría de internacional por su incansable labor en la defensa de los derechos de las mujeres y su compromiso con la igualdad. Nos encontramos a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, además de otros premiados como el ministro de Política Territorial del Gobierno español Manuel Chávez o la catedrática Amelia Valcárcel. Habrá una mención especial para la empresa Microsoft por ser un referente en la igualdad de oportunidades. Esto demuestra que las ansias monopolísticas no están reñidas con defender los derechos de las mujeres. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de entre las mujeres lojanas residentes en España? Dice el espejito que lo sabremos el próximo sábado, que es cuando se celebra el concurso de belleza organizado por la Asociación Provincial de Lojanos, que tiene sede en la capital de España. El evento forma parte del programa general de fiestas al celebrarse 190 años de emancipación política de la provincia de Loja, una región del sur de Ecuador que destaca por su gran riqueza natural. La cocina italiana es claramente la mejor, según los resultados de una encuesta internacional con más de 10.000 participantes. Según los datos obtenidos por las webs de comentarios de vacaciones Zuber, la gastronomía inglesa apenas recibió votos y la española quedó en segundo lugar. Yo tengo que contrastar esto con otro estudio realizado por mi exquisito paladar que dice que de eso nada, que la cocina italiana está muy bien, pero que la española es mucho mejor. He dicho. Ovejitas.
Ovejitas. No sé si a las pobres no las vamos a comer, como en la cocina española, que yo también voto contigo, ¿eh? La cocina española,
sí,
la mejor. Y después la italiana, eso sí, pero la española, la número one. ¿Y qué pasa con estos corderitos?
Pues sí, de momento no nos los vamos a comer, pero vamos, que va a dar mucho para muchos comensales este cordero que ha nacido con 5 patas y 6 pezuñas en el municipio Gran Canario de Agüimes.
Ay, el pobrecito estará ahí haciéndole fotos todo el mundo.
No, bueno, dice su dueño que lleva una vida normal. Pues va al bar, se toma sus cañas, echa sus partidas de cartas,
sus
hierbitas,
esas cosas.
Sí, su café, va a trabajar, eso, se gana la vida como cualquiera. El hombre, pues vive normal, a pesar de tener 5 patas y 6 pezuñas, anda, pues tranquilamente, nunca mejor dicho.
Bueno, pues seguiremos la vida del corderito y también sabremos quién es la chica más guapa de Loja. Y ahora vamos a saber algo, ¿quieren ustedes saber algo de la lotería de Navidad? Pues nos lo cuenta Leticia Arenas.
Comprar un décimo, todo el mundo se ve descorchando una botella de cava el día 22 de diciembre y el número elegido no suele ser un número cualquiera. A ellas les gustan las terminaciones pares, a ellos las impares. Los clásicos, los números que terminan en 5, en 7 o en 9. Las terminaciones que más han caído, el 5, el 4 y el 6. Y este año el 11.710 cuelga el cartel de no hay billetes. La razón... España campeona del Mundial de Fútbol y la fecha del 11 de julio de 2010 para la historia. Así que supersticiones hay para todos los gustos. La terminación en 666 o en 13 se las quitan de las manos a los vendedores. Zuriñe Saez de Viteri, de la web de venta de lotería Aventura24.es.
Sigue siendo uno de los primeros en agotarse. Los días previos al sorteo normalmente está agotado y no se puede conseguir ningún número que termine en 13. Nunca el gordo ha caído en 13. Entonces no somos supersticiosos y no hay números especiales, pero luego compramos ciertas cosas que nos gustan.
Este año cada español se gastará de media 68 euros en la lotería de Navidad. Son 10 euros más que el año pasado. Nunca te meto amor.
Bueno, amigos de Hora América, soy Coti y quiero mandarles un saludo muy grande para toda la gente de Latinoamérica. Y saben que mi corazón también está con ustedes.
Pasaron muchos años y ya nada parece extraño. Hora América, Radio Exterior de España.
Seguro que a muchos de ustedes les suena esta canción, se llama Tú y la hemos podido escuchar en innumerables ocasiones en la voz del italiano Umberto Tozzi, por cierto que nos lo ha chivado el padre de Rocío, que es un seguidor aquí de Umberto Tozzi, deduzco.
Y bueno, de grandes éxitos en
sí,
general.
Bueno, pues tu padre ya nos ha ayudado varias veces en estas cosas de la música. Vamos a tener que
ponerlo en nómina.
Bueno, sin embargo, a quien estamos escuchando ahora es a Sergio Dalma, Rocío, que ha presentado disquito con esta canción.
Sí, el álbum se publica la semana que viene, el 23 de noviembre, con el título de Vía Dalma y contiene 12 grandes éxitos del repertorio de cantantes y italianos de los 70 y los 80. Apenas unos meses después de sacar a la venta 13, vuelve con su disco número 14, en el que versiona en español temas como Yo caminaré, El jardín prohibido o De amor ya no se muere. De ese nuevo trabajo nos habla Sergio Dalma, quien dice haberse sentido siempre vinculado con la música italiana sin llegar a grabar nunca ninguno de sus éxitos.
Yo he nacido con estas canciones en casa de mis padres. Era un hogar que siempre sonaba este tipo de música, ¿no? Esos temas de Celentano, de Cochante, de Baglioni, de Tozzi. Y es de donde, de una de las fuentes que yo he bebido, de la música italiana, y al trabajar con ellos, pues siempre me he entendido bien. Y era un proyecto, nunca habíamos hecho un disco de concepto, y pensamos que pues para unas fechas como son las Navidades, ya con una cierta madurez y que ya con unos ciertos discos en la espalda, pues ya se podía hacer, había un bagaje.
Recordamos que Sergio Dalma comenzaba en octubre una gira por Latinoamérica que tuvo que suspender cuando estaba en Santo Domingo por problemas de salud, así que lo que esperamos es que esté totalmente recuperado y bueno, que esté bien, y se ve que se ha dado prisa con dos discos, con lo cual nos alegra porque eso significa que se encuentra en plenas facultades.
En plena forma, sí.
Y vamos rápidamente, porque hoy tenemos poco tiempo, con una carta solo de nuestros oyentes, Osvaldo Gómez González, pero que recuerda que conoce a Evelio.
Sí, sí, pero es que a mí me ha dejado, yo esto no lo sabía. Lo conoció cuando estaba, dice, creo que en la facultad, no, sí, en secundaria, que fue al pueblo donde él estaba, y no solo fue Osvaldo, sino que todos sus amigos fueron como locos. ¿Por qué? Dice que es un reputado profesor, pero en ese momento era el galán protagonista de una telenovela que se emitió en la televisión cubana y que se llamaba El Rojo y el Negro.
Pues nosotros lo diremos a Evelio Tayab, que nos ha hablado también, porque él nos ha dicho que es actor, aunque ahora esté como periodista.
Ay, Dios mío, yo no lo sabía.
Aquí, y bueno, que es que ha sido una figura.
Sí,
tú no
es un
sabes
galán,
a quién tenemos aquí con nosotros. Y se lo diremos. La carta de Osvaldo Gómez, y recordando a Evelio. Nosotros nos vamos, y nos vamos ¿con qué nos vamos, Rocío?
Con un evento que conmemora la Declaración de los Derechos Humanos. Es un concierto donde van a actuar grupos como Señor Chinarro, La Bien Querida o Stand Still. El acto ha sido organizado por el colectivo Tenim Drets, Café y Teatre, y tendrá lugar en Barcelona este fin de semana. Dentro de esos derechos humanos se reclamará especialmente el respeto a la libre orientación sexual.
Pues para decirles adiós nos quedamos con el grupo Stand Still y su canción La Risa Funesta. Y nosotros les decimos que este viernes estaremos en Huelva, porque ahí está nuestra compañera Lola Martínez, y Rocío y yo nos vamos a acompañarla y hacer el programa Hora América Decide desde Huelva, con todo lo que ha dado de sí el festival. Y lo que dará dos programas, el del viernes y también uno especial el sábado, pero ya se lo contamos mañana desde Huelva. Hora América regresa de nuevo, así que por favor no falten a esa cita.
Que pasamos lista.
Levanto la vista y el agua, el grifo que corre, que corre.
es lo más tonto del mundo. Yo no te puedo engañar. Siempre te